La una a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Justo el mismo día en el que varias comunidades autónomas vuelven a estar en alerta por altas temperaturas, el gobierno de Pedro Sánchez se quita la corbata, y no porque se vaya de vacaciones, que también, sino porque aprueba este lunes un nuevo plan de ahorro y eficiencia energética. El plan, del que han trascendido tan solo algunos detalles, se va a aprobar esta tarde en el último Consejo de Ministros de la temporada. La idea, por lo que sabemos hasta ahora, es trasladar al sector privado unas medidas que ya fueron aprobadas el pasado mes de mayo para la administración pública y que nadie sabe si se han implantado o no, ni con qué resultados, porque no hay ningún control. Y es que es difícil que lo haya. No acabo de ver yo a la policía o a cualquier otro funcionario comprobando con los termómetros en la mano la temperatura del local. Pero ahí están las propuestas, que parece tienen más de recomendaciones que de medidas concretas. ¿Y cuáles son? Bueno, pues además de la recomendación de quitarse la corbata cuando esta no sea necesaria, que sigue siendo carne de meme ya en las redes sociales, la medida estrella es limitar la temperatura en los comercios, los negocios y los centros de trabajo. La idea es que en verano el aire acondicionado no esté a menos de 27 grados, mientras que en invierno la calefacción no podrá superar los 19. Según la Agencia Internacional de la Energía, por cada grado que bajamos el termostato, ahorramos alrededor del 7% de consumo que hacemos con la calefacción y un 10% si hablamos del aire acondicionado. En la factura serían unos 20 y 70 euros menos al año, respectivamente. Un ahorro que está muy bien, máxime cuando Rusia sigue presionando con su gas y el precio de la luz pues sigue disparado. La pregunta es, ¿cómo se aplicará esta medida en cada comercio, negocio o en la oficina en la que trabajas? ¿Quién va a controlar que se lleve a la práctica? Y es precisamente aquí donde los expertos dudan de la eficacia de reducir la temperatura. Jorge Morales de Labra es experto energético y director de Próxima Energía.
Que el problema siempre ha estado. En España existen límites desde hace muchos años. Desde el año 2009, en el reglamento de instalaciones técnicas de edificios, aparecen ya estos límites desde hace mucho tiempo, ya digo. El problema es la vigilancia de esto. Esto está delegado en las comunidades autónomas y, que yo sepa, las comunidades autónomas no suelen abrir muchos expedientes por incumplir los límites legales de temperatura.
Además, los ministros de Sánchez, ya no sabemos si con corbata o no, van a estudiar esta tarde otras medidas que pasan por la recomendación de aumentar el teletrabajo y reducir el uso del coche para desplazamientos cortos. No se descarta que haya algún tipo de incentivo, por ejemplo, para el uso de la bicicleta. Si con la pandemia ya adoptamos la costumbre de muchos países nórdicos de estar en una terraza en pleno invierno, ahora parece que nos va a tocar ir acostumbrándonos a eso de ir en bici a trabajar. Aunque con una bicicleta eléctrica igual llegamos a la oficina antes que con nuestro coche particular, porque otra de las medidas que podría ver la luz es una nueva reducción de los límites de velocidad tanto en las autopistas como en las ciudades. Y hay más, utilizar fórmulas de coche compartido, fomentar autoconsumo energético o refinar menos los carburantes son otras iniciativas que quizás vean la luz este primer lunes de agosto y que persiguen que, entre todos, ciudadanos y empresas y administraciones, se reduzca un 7% el consumo de gas en nuestro país. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién va a vigilar que el aire acondicionado del súper de la esquina o del centro comercial de una ciudad esté flojito? O en invierno, a 10 grados bajo cero, por ejemplo, ¿alguien va a controlar que los radiadores de un restaurante o de cualquier negocio estén templados? Bueno, ya tenemos claro lo de quitarse la corbata, sí. Pero, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Es el lunes, es 1 de agosto, en el que hay más noticias destacadas para conocer a esta hora y que te cuenta ya Sofía Buera.
Ya son más de 30 las denuncias de los casos de agresiones sexuales mediante pinchazos de sumisión química. El último caso en las fiestas del barrio de Monteville, en Gijón. La víctima es una menor de edad que habría sido drogada la madrugada del sábado al domingo. Los análisis realizados en el hospital han confirmado que había restos de la droga MDA en sangre. Un dato económico, el paro de la eurozona marca mínimo histórico de los últimos 24 años. Se ha situado en junio en el 6,6%. Si miramos por países, España, Ángel, es el que peor cifra registra de los 27. cerramos la lista en el 12,6% y duplicamos la media de la Unión Europea. ¿Sabes los que mejor están?
A ver, dime.
República Checa, Polonia y Alemania.
Justo los que pensaba.
Esto es por debajo del 3%, prácticamente lo que los economistas llaman pleno empleo. Y esta tarde el gobierno va a aprobar el anteproyecto de ley de secretos oficiales. Con la nueva norma, las informaciones más sensibles para la seguridad del Estado permanecen ocultas a la opinión pública durante un mínimo de 50 años. El Vaticano ha confirmado la anunciada visita del Papa a Kazajistán, que tendrá lugar del 13 al 15 de septiembre. Francisco visitará estos días la ciudad de Nur-Sultán con motivo del séptimo Congreso de Líderes del Mundo y Religiones Tradicionales. Y el cardenal Juan José Omella presidirá esta tarde la misa inaugural del Festival de Jóvenes, que esta semana se celebra en Medjugorje, al que asisten desde hoy 50.000 jóvenes de forma presencial y con más de 2 millones de visitas a través de YouTube.
Javier Jurado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Ángel, muy buenas.
El Barça presenta a Koundé y además sigue trabajando en la salida.
Sí, Jules Koundé acaba de ser presentado en el Camp Nou junto al presidente Joan Laporta, que saca pecho por lo fichado hasta el momento. Víctor Navarro.
Está más que satisfecho con el mercado que ha hecho hasta ahora y además Joan Laporta ha anunciado que para inscribir a todos los fichajes ya han activado la tercera palanca con la venta del 25% de Barça Studios por valor de 100 millones de euros. El presidente azulgrana ha vuelto a decir que tienen una deuda moral con Leo Messi y que ya se verá qué sucede en el futuro. De momento Laporta luce la lista de incorporaciones.
¿Satisfecho? Hombre, a ver, incorporar a jugadores de la calidad de Christensen, Kessié, Rafinha, Lewandowski, Koundé es para estar satisfecho. Si queréis los digo al revés. Koundé, Lewandowski, Rafinha, Kessié y Christensen. O sea, yo creo que está muy bien.
A esta hora también comienza la presentación de Marcao como nuevo jugador del Sevilla. Y apuntamos también una lesión importante, la de Weisman, delantero del Real Valladolid. Se perderá el inicio de la temporada, se estima en mes y medio su baja. Y recordamos también la que está siendo la noticia del día en Fórmula 1. El piloto Fernando Alonso ha fichado por Aston Martin a partir de la próxima temporada.
Sigue ese mediodía, COPE.
COPE Tenerife. Estar informado.
2:06, continuamos en simultáneo COPE Tenerife y COPE La Palma, como siempre durante este mes de agosto, lógicamente, todas las emisoras de la provincia en este programa especial que estamos llevando a cabo y desde el Cabildo Insular de Tenerife. Vamos a actualizar la información hasta ahora, como siempre lo hacemos con nuestro compañero Diego Moreno. Diego.
Hola de nuevo, Guillermo. Minutos de silencio y en repulsa por el presunto asesinato machista del pasado viernes en una céntrica calle de Santa Cruz de Tenerife. El Cabildo Insular y el Gobierno de Canarias han guardado a las 11 un minuto de silencio en esa repulsa por este presunto asesinato. El presidente regional, Ángel Víctor Torres, asegura que este asesinato no es un hecho aislado y si bien el feminicidio, dice, es la demostración más extrema de violencia, no es el único ejemplo, pues vivimos, dice, en una sociedad profundamente desigual.
Para que algún día podamos decir que el machismo, la violencia contra las mujeres y la vulnerabilidad...
Excelente noticia que quizás ninguno de nosotros imaginó cuando erupcionó este volcán. Estamos hoy aquí también, por supuesto, gracias a la valentía de hombres y mujeres de un servicio...
Más cosas, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, ha mostrado su indignación por el concierto espontáneo que el cantante Justin Quiles ofreció ayer por la tarde en la playa de La Tejita, en el Médano, tras la suspensión del Reggaeton Beach Festival, que estaba previsto celebrarse el sábado en el municipio vecino, en San Miguel. El artista hizo un llamamiento por Instagram a sus seguidores, que en apenas 45 minutos colapsaron la autopista TF1, la autopista del sur, y ese enclave del litoral. La policía local lo identificó y se enfrenta a una sanción importante, según adelantaba en COPE la concejala de Seguridad, Candelaria Rodríguez.
Bueno, pues ya nosotros hemos, desde la policía local, también ha acudido Guardia Civil, se han hecho los pertinentes informes y ya pues se han transmitido y ya se decidirán qué sanciones, pero tiene una repercusión bastante importante, no solo por el llamamiento, no solo por lo que allí sucedió, sino también acudió a un paraje natural protegido. Pero bueno, yo sinceramente quiero pensar que lo hizo inconscientemente.
Y un último apunte, agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, en el marco de la operación Collarín, han detenido a un varón de 53 años, vecino del municipio de La Victoria de Acentejo, como presunto autor de un delito contra la salud pública en sus modalidades de cultivo y tráfico de drogas. El hombre tenía en su domicilio una plantación indoor de marihuana de más de 200 plantas. La gran afluencia de personas para la compra de la sustancia estupefaciente en las inmediaciones de la vivienda había generado alarma social entre los vecinos.
Esta noticia de verdad que manda narices. O sea, vamos a ver. Suspenden el Reggaeton Beach en que se tenía que celebrar en San Miguel de Abona el sábado. El cantante Justin Quiles no se le ocurre otra cosa que convocar a través de sus redes sociales, a través de su Instagram, a sus fans para un concierto, decía, acústico en la playa de La Tejita. O sea, se colapsan todas las entradas al Médano el domingo. Hay un problema de seguridad grave hasta el punto de que los propios guardaespaldas del cantante de reggaetón, Justin Quiles, repito, tuvieron que sacarlo de allí como pudieron, porque hubo una avalancha de gente en la playa de La Tejita. La verdad que celebro que el Ayuntamiento de San Miguel vaya de Granadilla, en este caso, vaya a sancionar al cantante, evidentemente, porque es que ustedes no se imaginan la que se formó ayer en la playa de La Tejita, que después ustedes pueden sacar todas las alturas que quieran, porque los mismos que protestan por hacer hoteles y todas esas cosas son los que van allí y después dejan todos los desprecios. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Ahora, que un cantante de reggaetón, sin permiso alguno, se recurra así, a la buena de Dios, a hacer una story Instagram y decir, fan de Tenerife, vayan ustedes todos a la playa de La Tejita que mañana voy a cantar 4 canciones. Y la que se armó ayer, vamos, no les cuento. En fin, 2:10, hago una pausa y sigo saludando más protagonistas aquí en este programa en el Cabildo Insular de Tenerife. Venga.
Conmemoración del Samudaripen y la inclusión del pueblo gitano en la isla de Tenerife. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife. En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 21 de julio al 17 de agosto de 2022. Como la cerveza dorada Pilsen, pack de 6 por 25 centilitros a 2,79 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Hoy todos hablan de alianzas Pedroro, donde encuentras infinitas posibilidades en alianzas de boda y anillos de compromiso. Alianzas Pedroro, centro comercial Nuestra Señora de África. Alianzas Pedroro, tu asesor personal en alianzas de boda y anillos de compromiso. Pide tu cita en el 637-813-261.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
¿Qué podemos hacer ante un genocidio? ¿Qué podemos hacer ante estimaciones que hablan de más de 300 civiles asesinados? De muertos que nos cuentan su historia. Pero insisto, ¿qué tenemos que hacer ante ese genocidio?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Vuelven las fiestas de la Esperanza. El viernes día 5 de agosto, disfruta del concierto de Braulio. El sábado 6, procesión de la Virgen de Nuestra Señora de la Esperanza. Y el domingo 7, la 46 edición de la Popular Romería. Organiza Ayuntamiento del Rosario. Más información en la web municipal y en redes sociales.
Mala Rodríguez, Mon Laferte, Guitarrica de la Fuente, Silvana Estrada, María José Yergo, Caracoles y DJ Cali. Celebra con nosotras un verano inolvidable. 27 de agosto, Mujeres World Fest Costa Adeje. Un nuevo concepto para un nuevo mundo.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
12:14, continuamos en directo desde este Salón Noble del Cabildo Insular de Tenerife, en directo COPE Tenerife, COPE La Palma, hoy en la conmemoración del Samu Daripen, que casi no lo digo. Voy a saludar a José Carmona, que es presidente de la Federación Sociocultural Erromava, que significa gitano, sí, y vocal del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte, ¿cómo
Igualmente,
estás?
Igualmente, muy bien, gracias.
Es importante este tipo de fechas y este tipo de, bueno, pues de conmemoraciones para recordar lo que en su día pasó el pueblo gitano y sobre todo pensando en la realidad actual, ¿no?, del pueblo gitano, José.
Sobre todo para que no se vuelva a repetir la historia, ¿no? Lamentablemente, pues siguen habiendo casos antigitanos, ¿no?, que nos recuerdan a este genocidio, ¿no?, del Tercer Reich. Nada más y nada menos, aquí en Canarias, en el año 84, en el municipio de Arona, el alcalde pide la expulsión del pueblo gitano. En el año 97...
¿En qué año dijiste?
84.
¿El año 84? ¿Entonces el alcalde de Arona pidió la expulsión del pueblo gitano?
Sí.
¿84?
84. Y de hecho, tres días después tuvo que rectificar por inconstitucional.
Claro.
Pero fue todo el pleno, no solamente fue el alcalde, no fue todo el pleno. Y desde gobierno central le tuvieron que rectificar porque era anticonstitucional, ¿no? En el año 84. Y después se repite la historia en el año 97 en la Laguna, ¿no? Y ahora mismo lo acabamos de ver en Peal de Becerro, en Jaén, que no solamente pide la expulsión, sino no es que pide, es que lo han expulsado directamente, lo han expulsado, le han saqueado sus casas, le han prendido fuego, le han volcado sus coches. Eso en un Estado de Derecho hoy por hoy no debería suceder.
Y desde tu punto de vista, yo creo que eres una persona bastante reflexiva, ¿por qué la sociedad sigue teniendo todavía a día de hoy esos prejuicios, José?
Pues yo creo que por falta de conocimiento, por falta de empatía, pérdida de valores. O sea, es un cúmulo de muchas cosas. Tanto yo como mis compañeros del Consejo Estatal, una de nuestras reivindicaciones históricas es que la historia del pueblo gitano se introduzca en el currículum escolar en todas las etapas, precisamente para prevenir hechos como estos, ¿no? Y para que la gente conozca una parte de la sociedad plural que tiene España, ¿no? Y creo que la mejor forma de combatir es la prevención.
La educación, digamos.
Que exactamente.
Es la mejor arma. Tanto para los gitanos como para los que no lo son.
Exactamente.
¿Todavía queda muchos prejuicios en la sociedad? ¿Demasiado?
Bueno, el quien diga que no tiene prejuicios miente. Todos tenemos prejuicios. Lo que pasa es que hay que ponerse el zapato de los demás, ¿no? Y una de las cosas, porque yo soy emigrante, yo he estado mucho tiempo viviendo en Argentina, he estado viviendo en Sudamérica, y cuando tú vas a otro país y te sientes fuera de tu entorno, te sientes desprotegido. Y sobre todo cuando la sociedad mayoritaria de ese entorno te pone la lupa encima, de dónde vienes, qué haces, me vienes a quitar el trabajo. Entonces, es falta de empatía. Y muchas veces, yo que soy canario, nos olvidamos de cuando nuestra gente empezaron a emigrar. Y hoy en día, lamentablemente, la historia en Europa se está volviendo a repetir. O sea, ahora mismo hay un extremo tanto de derecha como de izquierda que se están levantando, que da miedo, que da miedo.
Esa es una clave interesante la que has introducido. Has vivido en países, en este caso en Sudamérica, me dices. ¿Has notado allí más racismo contra el pueblo gitano o en España?
Bueno, yo lo he sufrido más en España.
Sí.
Yo regreso, o sea, retorno de Argentina en el año 91, en el año 92... mis padres me matriculan en el colegio como debe de ser, y yo lo que sufro es un hecho antigitano. O sea, yo por el simplemente hecho de ser gitano y por venir, entre comillas, de afuera, pues los compañeros aquí en entonces, pues hasta incluso me llegaron a sacar un puñal. Yo en aquel entonces me defendí,
sí.
El expulsado del colegio fui yo, y ya más nunca volví al colegio.
Por ser gitano.
Eso, y estamos hablando de los años 90.
Sí.
Entonces, sigue habiendo mucho mucho por hacer, mucho por educar.
Pero dime que de esos años 90 o de ese año 84 en el que ese alcalde, que no sé quién sería de Arona, intentó cometer esa barbaridad, hemos cambiado.
No, sí,
la sociedad ha avanzado.
No,
mucho.
Sí, sí ha avanzado mucho. Hombre, si dijéramos que no vamos avanzado, miento.
Sí.
Pero queda mucho por hacer. O sea, estas instituciones, esta institución en la que estamos hoy, a partir del año 2012 empieza a cambiar todo. Nosotros nacemos en repulsa de todo el movimiento asociativo de los años 90.
Sí.
Y ponemos la, como se suele decir, la casa patas arriba. Porque las instituciones no sabían ni dónde vivíamos, cómo vivíamos, ni cuál era nuestra forma de vida. De hecho, hemos estado 8 años consecutivos, y eso está en las hemerotecas, donde invitábamos día sí, día también a los diferentes grupos políticos para que nos conocieran. Y fruto de eso, pues hoy hay una mesa del pueblo gitano en esta casa. Aunque la primera se hizo en el municipio de La Laguna, que es donde hay una parte muy importante del pueblo gitano, se creó la primera mesa municipal del pueblo gitano, después vino la mesa insular. Y ahora se está trabajando con todos los colectivos desde esa mesa insular. Y nosotros, uno de nuestros objetivos era que yo no me puedo otorgar la representación de todo el pueblo gitano. El que te diga yo represento al pueblo gitano, te miente, porque no somos representativos de todo el pueblo gitano. Entonces, una de nuestras metas era allí donde viviera el pueblo gitano que tuvieran su propia representación. Entonces, desde La Laguna, Santa Cruz, Granadilla y Arona, se crearon sus propias asociaciones, se agruparon y empezaron a salir los proyectos que hoy en día están saliendo, y este cabildo está disfrutando de conocer al pueblo gitano en todo su esplendor.
Pero dime una cosa, si yo te pregunto ahora las tres prioridades que tiene el pueblo gitano aquí en la isla de Tenerife, ¿tú qué me responderías?
Educación, empleo y vivienda.
En educación ya hemos hablado. En empleo, sí, sigue costando mucho acceder a un empleo.
No como antes, pero sigue costando. ¿Por qué? Porque hoy en día hay un mundo más competitivo, hay una falta de formación. O sea, los que venimos de los años, lo que pasamos la cuarentena, sí, pues sí tenemos más dificultades. Los niños de hoy en día no. Hoy los niños de hoy en día, yo te hablo de mi hijo sí, hoy en día ha terminado su bachiller, se ha casado hace poco y dice, mira, no, me voy a meter a trabajar, se ha sacado sus cursos y tal, y está trabajando, ¿me entiendes? Pues mi niño era igual y tal, los niños no tienen problemas, ahora los que tienen problemas son los que pasamos de la cuarentena para arriba, que sí es verdad que no tenemos la
misma oportunidad. ¿Hay información? ¿No tuvieron en su momento las mismas oportunidades?
No, porque también nosotros nos casamos joven y priorizábamos más buscarnos la vida que estar formándonos. O sea, no era esa, no teníamos esa necesidad de esa formación, o por lo menos no teníamos conciencia de ello. Hoy en día, pues, la cosa cambia.
¿Pero todavía hay reacción por parte de los empresarios, por ejemplo, a contratar a una persona de etnia gitana?
Mira, yo he estado trabajando mucho tiempo en la agricultura y muchas veces me decían, ¿pero un gitano trabajando aquí? Digo, mira, como otro cualquiera. Es que nunca hemos visto gitanos trabajando. Mira, nosotros llevamos trabajando toda la vida, buscándonos la vida. Fíjate que nosotros hemos ejercido la venta ambulante desde muy niño.
Sí.
Entonces, hemos aprendido a buscarnos la vida desde muy pequeño. Lo que pasa es que sí, que es verdad que para los empresarios era un poco extraño ver a un gitano trabajando.
¿Tú sabrías decirme, no sé, si hay estudios al respecto, lo desconozco, ¿qué porcentaje, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Hace poco leí unas palabras del cónsul de la India en Tenerife y decía que ellos habían llegado aquí a Canarias y que la primera generación se dedicaba al sector comercial,
sí,
y que ahora, pues, los de segunda, tercera generación, pues eran médicos, periodistas, abogados, etcétera, ¿no? ¿Tú sabrías decirme qué porcentaje, por ejemplo, del pueblo gitano aquí en Canarias se dedica a la venta ambulante y qué porcentaje se dedica a lo mejor a otras profesiones?
Mira, te puedo decir que el 80% de la población gitana de Canarias se dedica a la venta ambulante.
¿El 80%?
El 80%. Uh-huh. También te puedo decir que, o sea, lo mismo que te digo esto, también te puedo decir que en proporción de terreno tenemos más gitanos universitarios que en todo el estado.
¿Aquí en Canarias?
Aquí en Canarias.
¿Ah, sí?
Sí, tenemos trabajadores sociales, tenemos enfermeros, tenemos doctor en psicología.
Sí.
O sea, tenemos dos doctorandas en Gran Canaria en historia. Tenemos recién que se acaba de licenciar en derecho. Y sobre todo, la mayoría son mujeres. En eso sí hay que hacer puntualizar que las mujeres, cuando deciden
terminar... ¿Han tenido más inquietud por formarse?
Sí, sí. Y además, cuando han tenido la decisión de decir, voy a terminar mi formación, lo han terminado, pero con creces.
Pues es un dato importante, evidentemente. Y nos quedaba la vivienda, estoy ya fuera de tiempo, pero...
En vivienda te puedo decir, y muy brevemente, sí, que en Canarias no se ha ejecutado ninguna de las líneas, o sea, que venimos de la Estrategia Nacional 2012-2020, sí, donde hay una línea que es de vivienda. En Canarias no se ha ejecutado ni un solo euro. Espero que en esta nueva estrategia para la inclusión del pueblo gitano 2030, Canarias ponga el acento en el pueblo gitano y invierta el dinero que viene tanto de Europa como del Estado en lo que le corresponde, ¿no? Que es sus viviendas, sus servicios sociales, cultura, educación, en fin, todas las líneas que venimos trabajando.
¿A una persona gitana le cuesta más acceder a un alquiler de una vivienda?
Sí, sí, por el dinero, sí.
¿No dudas al respecto?
No dudo. No dudo porque me ha pasado ahora mismo cuando se me ha casado a mi hijo, que le he tenido que buscar, sí, vivienda, pues, no, mira, pero es que ustedes son gitanos. Es que me lo han dicho así, mira, es que ustedes son gitanos.
No,
yo...
No se corta.
Entonces le dije, pero mira, yo tengo mis nóminas, tengo mi tal, y no, mira, lo siento, y pues seguir buscando por otro lado. Gracias a Dios no todo el mundo son iguales.
Claro, efectivamente. José, no te vayas muy lejos, ¿eh? Que me lo explicas muy bien, estamos hoy intentando conocer la realidad del pueblo gitano. Te lo
Perfecto.
Agradezco. Gracias. Voy a seguir por aquí porque tengo que seguir hablando también de las acciones que está haciendo el Cabildo y sobre todo también de la Comisión de Mujeres, de esa mesa insular del pueblo gitano, el Cabildo Insular de Tenerife. Me acompaña Priscila de León, que es consejera delegada de Igualdad y Prevención de Violencia de Género. Priscila, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, un placer estar hoy aquí y compartir pues esta experiencia de la mesa de las mujeres.
Nos estamos imbuyendo de la realidad del pueblo gitano y en este caso ustedes también están trabajando desde tu área para el empoderamiento de la mujer gitana, ¿no?
Sí, claro, en esta mesa es bastante importante porque se ve la realidad y se habla de mujeres en un espacio seguro para ellas.
Sí.
Y es importante conocer, así como es importante conocer la realidad del pueblo, es importante conocer las características de las necesidades de las mujeres que tienen en el pueblo gitano. Ten en cuenta que son mujeres que, por el simplemente hecho de ser mujeres, ya sufren una doble discriminación, el de por ser mujer y el de por ser mujer gitana.
¿Cómo surge la idea de hacer esta mesa insular del pueblo gitano y esta comisión de mujeres, fundamentalmente?
Pues surge en la propia mesa del pueblo gitano. Sí. Surge la idea de... Pues tenemos afortunadamente un área de participación ciudadana que promueve esta mesa, un consejero que además de consejero de diversidad es un consejero que es feminista, y entonces pues a raíz de unir las dos cosas, sí, pues surge, se le propone al pueblo, a las diferentes asociaciones, y entre todas pues acordaron y yo simplemente la presido, pues el que se crease este espacio, y lo presido yo porque mi área pues es claro, importante claro, porque es transversal.
Estoy dándole vueltas a ese dato que nos acaba de ofrecer José, de que hay un gran número de mujeres universitarias en el pueblo gitano en Canarias, ¿no? Yo creo que es un dato interesante, no sé si coincide un poco con los datos que ustedes tienen, pero en fin, yo creo que es un buen principio, ¿no?
En muchos aspectos, la emprendeduría tiene nombre de mujer. Las mujeres, sí, cuando nos ponemos metas, vamos a por ellas. Nos cuesta más que a los hombres en muchas ocasiones, pero vamos a por ellos y lo conseguimos. Es verdad que la implicación del pueblo gitano en querer progresar es una implicación que ellos tienen, que es una demanda que hacen en la mesa, el querer formarse, querer estudiar, mujeres y hombres, que es el caso que a lo mejor es más destacado, que las mujeres dan ese paso o sí, terminan esos estudios. Yo me alegro de que existan mujeres gitanas valientes. Yo en esta comisión he conocido muchas mujeres gitanas valientes y muchas mujeres gitanas decididas, y eso es muy importante. Vamos, y tenerlas y empoderarlas y decir yo puedo. Y muchas veces simplemente nos hace falta ese pequeño empujoncito, y desde la administración aquí estamos para dárselo.
Digo que vamos a saludar a algunas de ellas, si te parece. Josefa Santiago, presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas. Romy Camela Naquerar. Josefa, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias. Pues muy buenos días. La verdad que para mí es un honor estar aquí, sí, con Priscila y con esa comisión de mujeres que tanto trabajo le costó a Priscila hacer, porque fue trabajoso y duro. Y muy contenta porque las mujeres tengamos un espacio libre, sin influencia de ningún hombre, solamente nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestras decisiones son nuestras. Y que nadie nos tenga que decir lo que hacemos, lo que decimos o lo que dejamos de hacer. Yo soy una mujer que siento que nosotros tenemos que ser libres, que no tenemos que estar sujetas a ningún hombre, ni tenemos que estar sujetas a nada, sino lo que nosotros sentimos y podemos hacer. Las mujeres podemos hacer todo lo que nos propongamos, pero sin estar atada, sin estar atada, que cuesta mucho.
Voy a saludar también a Ana Carmona, que es tesorera de la Asociación Sociocultural Gitana Caripén. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Coincide un poco con el mensaje de Josefa?
Bueno, sí, en algunas cosas sí, en otras no. La verdad, es verdad que tenemos que ser libres y tener nuestras decisiones propias, sí. Pero no, nosotros somos un pueblo también de valores. Tenemos nuestra, ¿cómo decir?
Idiosincrasia.
Sí, y para nosotros el respeto, eso es algo muy primordial, es lo primero para nosotros, lo mismo para todo el pueblo gitano. Ahora que se empodere la mujer del 10 y que la mujer tome sus decisiones también, además, incluso yo creo que en el pueblo gitano somos más las mujeres que tomamos las decisiones que los hombres, porque somos las más emprendedoras. Porque es verdad, los hombres algunas veces se quedan atrás,
sí.
Y nosotros pues sinceramente somos las que empujamos.
Me está mirando Josefa como sonriendo, como asintiendo. ¿Son más emprendedoras las mujeres gitanas, Josefa? Sí.
Somos más inteligentes.
¿Más inteligentes?
Sí, somos más inteligentes.
Ahora
más
después le pregunto a José y a otro hombre que tenemos aquí a ver si miren lo mismo.
Somos más inteligentes. Yo nací con un espíritu muy libre,
sí.
Y esa libertad a través de los años no he dejado que nadie se interponga mi libertad en lo que yo quiero hacer, a dónde quiero ir y qué es lo que quiero hacer en la vida. Uh-huh. Yo respeto mucho a los hombres de nuestra comunidad porque todos se merecen un respeto siempre y cuando se lo merezca, pues si no se lo merecen no se lo voy a dar, así de, te digo, pero sobre todo está mi yo como mujer y como gitana, pero está mi yo me quiero, yo me amo. Yo soy la más guapa del mundo y yo puedo hacer todo lo que me proponga. Y ese yo se lo hago transmitir a todas las mujeres de la asociación. Su yo, que vale mucho, que puede hacer lo que quiera, que no tiene que estar sujeta a nada, que el respeto empieza por respetarse a ellas mismas y que tienen derecho de volar y cumplir sus sueños.
Eso es muy importante, desde luego que sí. Si yo les pregunto, como le decía antes a José, pero en este caso, en el caso de las mujeres, las tres reivindicaciones fundamentales, las tres preocupaciones que ustedes tienen como mujeres gitanas, más importantes, ¿cuáles son? A ver, díganme.
Pues para mí es, vamos a ver, la juventud, que esté capacitada para el día de mañana.
La formación de los jóvenes.
La formación, sí, porque realmente una ya, por lo menos, ya ha cumplido, sí. Por lo menos, eso es algo particular mío, los ancianos. Y también el respeto a uno mismo, hacia su pueblo. Y en algunas cosas, pues, estamos un poquito atrasados. Y en otras, pues, vamos avanzando. Eso es mi manera.
La formación, sobre todo.
Sí, la forma. Es que un pueblo sin formar es un pueblo ignorante.
Claro.
Es un pueblo que no recapacita. Porque yo puedo tener muchas ideas lindas, muchas cosas buenas, pero si yo no tengo estudio, no estoy capacitada, se me queda en idea,
claro.
Pero después en hecho no queda nada, y lo que hay que tener son hechos y ¿cómo se llama? Las armas que nos dé, como es la herramienta, mejor dicho.
No hay mayor libertad que la que te da un buen trabajo.
Un buen trabajo.
Y un buen salario. Entonces, claro. La preocupación por formarse y más por formar a las mujeres, porque está claro que mientras más formada y más independiente económico sea, más libertad puede tener esa persona, tanto claro. Chicos como chicas. Pero
en esa línea están trabajando.
En este caso
cabildo,
están trabajando, sí. En formar para acceder a nuevos nichos de empleo y para poder ser personas libres de elegir y de trabajar en donde quiera y no estar condenados, en este caso, a lo que estaban diciendo antes, pues a la venta ambulante, a los mercadillos, sino que ellas y ellos, en este caso ellas, porque la Comisión va de Mujeres, sean lo que quieran ser. Y por eso es importante lo que decía Josefa, el quererte a ti misma y decir, yo puedo ser lo que yo quiera ser. Y si encima ya das con asociaciones y con entidades que las ayudas y las empoderan y las ponen en el centro, yo creo que es una
yo le preguntaba tres cosas. A ver, Josefa, ¿qué, aparte de la formación, qué más piden ustedes?
Nosotras, desde la Asociación de Mujeres Gitanas Romipka Melanaquerá, que ahora tenemos a 30 niñas formándose en Radio ECA, para nosotros es principal que esas niñas se formen y poderla ayudar si ella quiere llegar a la universidad. Después que se forme, yo creo que la más necesidad que tenemos es que cada matrimonio joven y no tan joven tengan una casa digna donde poder vivir. Un trabajo digno y sobre todo luchar con el ascetismo escolar. Porque si los niños pequeñitos no se forman y educan en esta sociedad, un pueblo sin formación y sin educación tiende a la marginación y seguiremos marginándonos nosotros mismos. Cuando no pongamos raíz al ascetismo escolar y a las madres concienciarlas con reuniones de técnicos de ascetismo escolar, que los niños tienen que ir al colegio porque ellos es la salvación de nuestro pueblo.
Ese es un problema, Priscila, que ustedes han dejado en el camino.
A las madres y a los padres.
Y a los padres,
también.
Y a los padres.
Bueno, estamos hablando de que las madres y los padres tienen que tener esa corresponsabilidad.
Mira, Priscila.
Sí, sabemos que, bueno, yo que soy madre, sé que muchas veces nosotras abarcamos toda la preocupación y en mi caso es compartida y por mis labores pues tienen que acudir muchas veces y yo no puedo. Pero sí que es verdad que la implicación tiene que ser de la familia, de las madres y de los padres para luchar con ese problema. En especial hincapié a lo mejor, pues sí tener en cuenta, pues que a lo mejor a las madres nos tiran más, pero yo en ahí sí que me gustaría corregirte, Josefa, porque si no lo avanzamos, si no nos implicamos y si no los implicamos a ellas, a ellos, la sociedad no va a cambiar. O sea, tenemos que ser cómplices. En este caso, cuando hablamos de hijos, tenemos que ser cómplices.
Primero hay que darle unos talleres a los padres y después talleres a los niños. Para la importancia que es el colegio. Primero a los padres, empezaremos por los padres.
Una última cuestión que quería hacerles a ustedes dos. Antes me decía José que el 80% del pueblo gitano en Canarias está dedicado a la venta ambulante. ¿Esa es una realidad que debe cambiar o no?
Sí.
Y para eso es clave la formación que decíamos
antes. Sí.
Lo tienen clarísimo, José.
Clarísimo.
Sí. Es el principio de la pirámide, claro. O sea, es la base. Si consigues que se estudie, consigues que consigan un buen trabajo, incluso yo creo que llegará incluso a quitarse, es verdad que quitarse ese estigma, ¿no? Como decía antes José, porque son gitanos, ¿no? Pero que si ya son gitanos que están formados, que tienen estudios, que tienen buenos trabajos, eso también ayudará y facilitará que consigan mejores alquileres y que tengan una vida mejor. Claro. Y en todo, que vivamos en comunidad, pues mejor. Lo primero es decir, como decía el consejero esta mañana, que todos somos personas. Y ahí no se nos debe olvidar y tenemos que poner el énfasis de que somos personas. Pertenezcamos a la etnia, a la religión, a la raza que pertenezcamos.
Ha sido un placer de escucharlas, de verdad, Ana, Josefa, Priscila, gracias, de verdad. ¿El feedback está siendo bueno con este Consejo de Mujeres?
El feedback es espectacular. O sea, yo al principio yo decía, vamos a... Al principio, porque tampoco teníamos... surge de ellas, las ideas salen de ellas, son sus propuestas y nosotros lo que hacemos es encaminarlas y dirigirlas. Y es maravilloso. Yo he conocido mujeres emprendedoras, mujeres... buena gente que dices tú, te vas, que tomas un cortado con ellos, dialogas y vamos a hacer una familia. Yo ahorita me voy incluso a las bodas y canto de ellos también porque es que son maravillosos. Es el no conocer. Yo pienso que mucha de la parte de la discriminación que sufre el pueblo es por no conocer,
por desconocimiento.
Entonces eso es lo que hay que decir somos personas y somos un pueblo maravilloso.
Efectivamente. Ana, Josefa, muchísimas gracias a los dos.
Nice to keep.
Muchísimas gracias. Son las 12:37. Tengo más protagonistas. A vuelta de una pausa publicitaria en simultáneo, ya lo saben, COPE Tenerife y COPE La Palma.
Tu vista no merece más esperas. En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Conmemoración del Samudaripen y la inclusión del pueblo gitano en la isla de Tenerife. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Vuelven las fiestas de la esperanza. El viernes día 5 de agosto, disfruta del concierto de Braulio. El sábado 6, procesión de la Virgen de Nuestra Señora de la Esperanza. Y el domingo 7, la 46 edición de la Popular Romería. Organiza Ayuntamiento del Rosario. Más información en la web municipal y en redes sociales.
Si quieres disfrutar de los mejores arroces al estilo mediterráneo, ha llegado a Santa Cruz Restaurante Leveche. Disfruta de una gran diversidad de arroces y cocina de autor, donde el producto de mercado es el protagonista. En calle de la Noria 39, junto a los Triqui Traques. Reservas 922-270-596. Leveche, el nuevo templo del arroz en el corazón de Santa Cruz.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En las semanas centrales de marzo hemos pagado 4 veces más por el aceite y 3 veces más por la pasta y el arroz. Se estima que los españoles hemos perdido en los últimos tiempos unos 20.000 millones de euros de capacidad de compra.
Sino también cómo te afecta.
Bueno, acabo de salir de un supermercado de Madrid. No he podido comprar aceite de girasol. No hay en los estantes ni una sola botella. Que no he encontrado tampoco leche. Luego, llamativo también, los estantes de la pasta. Ni un paquete, pero ni un...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos televisores de 55 pulgadas con Smart TV y Android desde 389 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Te imaginas un festival de teatro a la luz de la luna? Deja de imaginar. Veranos Celta Oro te trae a María Galeana, Carlos Hipólito, Cristina Medina, Santiago Molero, Luis Pastor, Pablo Carbonell y Valeria Ross. Espectáculos familiares y oferta gastronómica. www.veranosdeltaoro.com. Del 4 al 6 de agosto, Puerto de la Cruz. Teatro a cielo abierto.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Así son las mañanas en COPE Tenerife y COPE La Palma.
12 y 41 por aquí, seguimos en el Salón Noble del Cabildo Insular de Tenerife. Nos quedan 10 minutos, 19 minutos de programa y queremos seguir saludando amigos, personas del pueblo gitano, sobre todo la comunidad asociada aquí en Tenerife, que es importante. Yo le hablaba con José Carmona antes que bueno, que este movimiento asociativo tenga su fruto, ¿verdad?
Sí, sobre todo que tenga su fruto y que tenga su propio protagonismo.
Voy a saludar a Antonio Rodrigo Campos, que es presidente de la Asociación de la Comunidad Gitana de Tenerife. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estamos?
Y también a Vicenta Santiago, que es vicepresidenta de la Asociación Sociocultural Rami Emprendedora. Vicenta, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos? Yo creo que son días, un día en el que estamos, pues yo creo que poniendo, porque hay mucha gente que a lo mejor le hablamos de esta circunstancia y hasta la desconoce, ¿no? Y es importante, yo creo, pues conocer también un poco la historia del pueblo gitano y de lo que ha sufrido, como por ejemplo, Antonio, esa gran redada que tuvo lugar en los tiempos de Fernando VI, me decías antes que era, ¿no?
Sí, la verdad que a mí me gustaría un poquito hablar de la gran redada para concienciar un poquito a la gente,
sí,
de todo esto que estamos hablando, ¿no? De lo que ha sufrido el pueblo gitano. Entonces, pues nada, comentarte que la prisión general de los gitanos, más conocida como la Gran Redada, fue un intento de exterminio de la población gitana española. Consistió en la persecución y detención de gitanos y gitanas autorizado por la Real Orden del Rey Fernando VI,
sí,
la cual fue diseñada y ejecutada por Marqués de Ensenada. Constó de dos operaciones de aprisionamiento. La primera tuvo lugar el 30 de julio de 1749. La segunda a partir de la tercera semana de agosto en las localidades a las que no había llegado la orden inicial. Esta redada general provocó la detención y encarcelamiento de más de 10.000 personas gitanas y las dividieron en dos grupos. Los niños mayores de 7 años y los hombres fueron obligados a realizar trabajos forzados de por vida para la construcción de los arsenales de la Marina para reconstruir la Armada Española. Y después las mujeres y los niños menores de 7 años fueron encerradas en cárceles y enviadas a hospitales y casas de misericordia, condenadas de por vida a realizar trabajos feminizados como coser y limpiar. Estos encierros duraron hasta al menos 1765, cuando fueron liberados por el monarca Carlos III, que le concedió el indulto propuesto una década antes por el duque Caylú, capitán general de Valencia. Habían pasado 16 años detenidos sin juicio alguno, obligados a vivir en malas condiciones de hacinamiento que incluían el uso de grilletes y trabajo forzado.
Qué importante es conocer la historia, ¿eh? Qué importante, asiente José por aquí, qué importante es conocer, sí, un poco lo que me decía antes.
Exactamente, es un poco de lo que hablábamos, ¿no? Si no conocemos la historia, pues no existe. Claro. Entonces, esto, el caso como lo que está relatando Antonio, es necesario que se conozca para que no se vuelva a producir, ¿no?
Claro, efectivamente. Como por ejemplo, Vicente, el caso de las esterilizaciones también, ¿no? Que, sí, que es otro episodio terrible, ¿no? Por calificarlo, sí, de una forma, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó exactamente?
Pues en el periodo nazi, en la República Checa, esterilizaron forzadamente, se hizo intentos de limpieza de étnica, y en el campo de concentración de República Checa, y hoy en día están enterradas en una granja de animales.
¿En una granja de animales?
Sí, hoy en día hay una granja de animales en ese campo de concentración, e intentaron exterminar más de la mitad de la población gitana que vivía en República Checa. Y uno de los grandes retos que tenemos desde el Consejo Europeo, sí, es que se reconozca esa granja como un campo santo, como puede ser los campos de concentración de Auschwitz.
Volvemos a lo mismo, es que yo los escucho y digo, siempre han estado como, permíteme la expresión, como víctimas de segunda edición del Holocausto, ¿no? O sea, ¿por qué ha pasado eso tantos años? Es la pregunta que me hago, ¿no?
Bueno, también ha sido por falta de implicación política. Todo esto empieza a cambiar desde que...
He leído que algunos historiadores, por ejemplo, aluden a que los judíos estaban mucho más organizados a nivel de en ese momento y tal, o lo han estado más que el pueblo gitano, ¿no?
Sí, pero tú fíjate que en el año 71, que es cuando se crea el segundo Congreso Internacional del pueblo gitano, es cuando nace el Yelen Yelen, el lo que es el himno, la bandera. Ahí empieza prácticamente nuestra lucha para que se reconozca todo nuestro derecho y toda nuestra historia, ¿no? Uh-huh. Y prácticamente venimos desde ahí RQR para que se restablezca prácticamente todo lo que se nos iba quitado, sobre todo en España, que hay una parte negra que no, sí, a nosotros se nos prohibió. Nosotros somos la única población romaní que no hablamos nuestro propio idioma, porque Isabel la Católica y Fernando, pues había un edicto antigitano: todo aquel que hablara su lengua, córtenle la lengua o la punta de la nariz o de las orejas. Quien lo explica muy bien, y que estuvo muchos años prohibido lo que sea en aquel entonces, la cinta del Lebrijano, que contaba la historia del pueblo gitano en España.
Me hablabas antes de Argentina, pero siento curiosidad, y con respecto a la Unión Europea, ¿estamos mejor, peor?
Bueno, estamos mejor porque...
países de nuestro entorno, digamos. O
sea, se están haciendo políticas... Ahora tenemos eurodiputados gitanos que están ahí, sí, RQR, tuvimos a Soraya Post en la legislatura pasada, ahora tenemos a Romeo Fran, bueno, que ellos son gente que están ahí, RQR, luchando para que esas políticas salgan adelante. Pero después aquí en España tenemos a tres diputados nacionales, que pues Beatriz Carrillo de los Reyes, Sara Jiménez e Ismael Cortés, y cada uno por un grupo de político diferente, ¿no? Y bueno, poco a poco se está avanzando, pero como te dije antes, nos queda mucho por hacer. Yo he escuchado antes a la consejera hablar de los derechos de las mujeres y tal. Sí. Hay una cosa que la consejera, me gustaría algún día que viniera a todas nuestras mujeres gitanas y tuvieron una entrevista con ellas, porque las mujeres gitanas en España nunca lucharon por sus derechos, porque nosotros cuando entramos en el 1425 por el reino de Aragón, los gitanos, y si ves las pragmáticas antigitanas, lo primero que nosotros traíamos cuando veníamos del este de Europa eran perros galgos, que solamente los perros galgos lo tenían gente pudiente, sí, y nosotros veníamos con riqueza. Y en el edicto se le dicen: quítense la riqueza y los perros. Pero nuestras mujeres ya trabajaban en el campo. O sea, nosotros desde por sí siempre hemos estado trabajando, nuestras mujeres siempre han estado trabajando. Mi bisabuela era una mujer que en aquel entonces estaba, digamos así, divorciada temporalmente de mi bisabuelo, y se fue a hacer las Américas. O sea, las mujeres de nuestra familia han vivido en libertad. O sea, y han hecho lo que le han hecho. Además, nosotros no vivimos bajo un sistema patriarcal. Nosotros vivimos bajo un sistema matriarcal. Que nosotros, quien dirige toda la casa es la matriarca, no es el patriarca. Nosotros no conocemos ese sistema de vida.
Bueno, José, gracias de verdad, y gracias también a Vicenta y a Antonio, gracias por acompañarnos. Nos queda una última pausa publicitaria, estamos ya despidiendo el programa de nuevo con el consejero José de Culuta, venga.
Conmemoración del Samudaripen y la inclusión del pueblo gitano en la isla de Tenerife, promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
GBT.com, tienda especializada en la venta de material informático, ordenadores de marca y personalizados. Además, presta servicio técnico para solucionar las incidencias que tengan tus equipos. Visita nuestra página web www.gbtech.com, donde encontrarás todo en informática.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
El viernes 12 de agosto, desde las 6 de la tarde en el Auditorio Adán Martín, Día Internacional de la Juventud. Pechacucha Tenerife de Talento Joven. Rap, K-pop, conciertos, DJ, gastronomía y mucho más. Entrada libre, aforo limitado. Organizan Auditorio y Juventud del Cabildo de Tenerife. ¿Te lo vas a perder?
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo... que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Estados Unidos aprueba la cuarta dosis para mayores de 50 años. ¿Responde a alguna necesidad concreta?
Responde a una mezcla de datos y no todos convergen en la misma dirección, ¿eh?
¿Se ve tope para esa inflación?
En España tenemos una enorme cantidad de precios regulados y de costes regulados.
Son algunos de los problemas a los que se enfrenta una persona que tiene dependencia emocional. ¿Qué es esto y cómo se puede superar?
Mucho tiene que ver los modelos de referencia que se han tenido durante la infancia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
8 minutitos nos quedan para llegar a la 1 de la tarde, lo prometido desde ahora. Dijimos que íbamos a finalizar este programa de nuevo con Nauset Gugliotta, consejero delegado de Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo Insular de Tenerife, que está implementando este tipo de políticas para el pueblo gitano. Y Nauset, yo creo que ha sido un programa muy gráfico en el que nos hemos acercado realmente a la realidad del pueblo gitano en Tenerife, ¿no?
Yo les agradezco de verdad que se hayan desplazado hasta aquí y le hayan puesto voz a los gitanos y a las gitanas de la isla de Tenerife. Es que al final, escuchando a las personas, es como comprendemos sus realidades, ¿no? Sin empatía no seremos capaces de transformar nada, de transformarnos nosotros ni transformar la sociedad.
Me he quedado sobre todo con el testimonio de Boria, que me ha estremecido, ¿no? Un poco su historia de cómo llegaron a Argentina, de cómo... pues solo por el hecho de ser gitanos pensaron que eran niñas robadas, etcétera. Y pero sobre todo me quedo con ese dato para la esperanza que nos daba José Carmona, ¿no? Que las mujeres gitanas jóvenes están apostando por la formación y que hay un alto grado de mujeres universitarias. Yo creo que ese puede ser el principio, digamos, de un camino que tiene que ser la norma general en los próximos años, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? La resiliencia que demuestran las mujeres, claro, gitanas es ejemplar. y lo vemos en las distintas generaciones. Antes hablábamos de uno de los valores del pueblo gitano que mantenían mucho era esos lazos entre generaciones, ¿no? Y vemos cómo va la escalera ascendiendo en el ascensor social que todos queremos y deseamos, que es que la gente más humilde, más trabajadora, tenga oportunidades en la vida, ¿no? Y vemos cómo hay gitanas jóvenes que se forman, que se sacan la carrera. Y tengo una compañera jurista que creo que está terminando, sí. y yo la miro y digo, hemos dado pasos adelante, ¿no? Todavía queda mucho por hacer, pero ellas son la punta de lanza de un cambio grande que está sucediendo ahora mismo.
La línea de trabajo está clara desde tu área en ese sentido, seguir apoyando iniciativas como esta.
Efectivamente, desde el Cabildo Insular de Tenerife nos propusimos al principio del mandato abrir, como te dije antes, las puertas del Cabildo a los colectivos que con los que Tenerife tenía una deuda histórica, ¿no? Y uno de ellos era el pueblo gitano. Y aquí del dicho al hecho va un largo trecho, dicen, ¿no? Sí. Pero aquí el trecho ha sido cortito. Nosotros tenemos 70.000 euros destinados a mejorar las condiciones de vida de los gitanos y las gitanas de Tenerife, ¿eh? Y no directamente, sino a través de quienes mejores conocen sus circunstancias, que son los colectivos sociales. Tenemos por un lado 20.000 para Radio ECA, sí. La Fundación ECA, que va directamente a la empleabilidad de las mujeres. Porque al final, si, como han repetido ellas hasta la saciedad, si no tienen formación no van a ser libres nunca, ¿no? Y por otro lado, 50.000 que han repetido.
Yo creo que ha sido el gran titular del programa, porque todos los que han pasado por esta mesa nos han dicho lo mismo. Formación, aparte del tema de la vivienda, sí. que también es otro tema que yo creo que tal, pero todos han coincidido en la palabra formación, todos.
Sí, y empoderamiento, y claro. Liderazgo, y todos los proyectos que se financian con cargo a la subvención que pusimos en marcha el año pasado, son proyectos que van tendiendo a eso, ¿no? A la mejora de la empleabilidad, de la participación de los jóvenes y del empoderamiento de las personas gitanas.
Claro, efectivamente. Bueno, Seth, muchísimas gracias por recibirnos y por supuesto animar al Cabildo a que siga en esta línea para tener una sociedad más justa para todos, que ese es el camino.
Y gracias a COPE por sumar a la magia de las ondas, de la radio, estas causas, de verdad, muchísimas gracias.
Ha sido un placer, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, a mí solo me queda recordarles que este programa ha sido gracias al trabajo de un montón de gente, con Alberto Díaz en la realización técnica, con la producción de Maricruz Domínguez y de Miriam Guimerá. Por supuesto, con el apoyo también en todos los sentidos de Ángel Llanes, que está por aquí con nosotros, y con todo el equipo de redacción de este programa. Casi que hoy he empezado yo con la temporada de una forma muy, muy especial, por aquello de que yo estaba volviendo a las vacaciones, y la verdad que hay programas y programas, ¿no? Y yo diría, para terminar, que este es un programa que al periodista y a la persona enriquece, al que lo está haciendo y al que lo está escuchando. Y creo que todos tenemos el deber moral, como me decía José Carmona antes, de aprender mucho más de la historia del pueblo gitano y del presente del pueblo gitano, para que el futuro sea mucho mejor. Con ese mensaje me quedo, y con nuestra despedida musical, cuando Alberto Díaz me lo diga, desde Estudios Centrales, les dejo y nos citamos, como siempre, mañana a partir de las 11:05, aquí en la mañana de COPE Tenerife y COPE La Palma, durante todo este mes de agosto. ¡Hasta mañana! To go to sleep when I got you next to me. All night, I'm riding with you. I know you got my back, and you know I got you. So come up, come up, come up, come up. Let's get physical. Lights out, follow the noise. Baby, keep on dancing like you ain't got a choice. So come up, come up, come up, come up. Let's get physical. To me.